Usted me acaba de decir, don Andrés.
Sí.
It was too late.
Sí. Bueno, porque se descuidó. Bueno, de todas maneras, miren, mis comentarios han generado la reacción del sector arrocero y por varias vías me ha llegado la reacción. Incluso llevando al extremo lo que yo dije. No estoy planteando que en el país desaparezca el sector arrocero. Ni estoy planteando tampoco, pero mucho menos, que los arroceros se dediquen a cultivar frutas y vegetales. No estoy planteando eso. Lo que estoy planteando es que debemos respetar las reglas del juego y que tampoco un sector específico, por más tradicional que sea, sobre todo en el sector agropecuario, que más incluso que el sector turístico, el sector agropecuario, ahí está el futuro más seguro de la República Dominicana en términos de producción y en términos de elementos que podemos exportar. Ya acabamos de ver que con esta crisis el turismo se ha derrumbado o ha disminuido al mínimo. Sin embargo, la producción agropecuaria no ha mermado de una manera ni siquiera mediana durante todo este proceso. La agricultura sigue, a menos que sea por un fenómeno natural, como un huracán, un ciclón, que a veces va, llega y viene con intenciones batateras, como dice el folclore dominicano, y daña algunas plantaciones y ya en prácticamente en fase de cosecha. Pero eso es momentáneo también. Ya se ha vivido en el país. Pero contra lo que sí estoy en desacuerdo es contra el elemento de que el sector arrocero o cualquier otro pretenda tener actitudes proteccionistas a ultranza de parte del gobierno para una producción que en términos económicos debemos de colocar también en el peso de la productividad y de la conveniencia económica, de la lógica. Ustedes recuerdan que yo particularmente estuve una vez una posición bastante frontal y crítica contra las pretensiones de, por ejemplo, del sector turismo en un momento en que, por ejemplo, la crisis bancaria que generó aquí disparó la tasa de cambio respecto al dólar. Cuando el dólar andaba, cuando el peso dominicano había que pagar 55, 56, creo que en un momento llegó incluso a 60 por uno pesos dominicanos por un dólar. Entonces, en ese momento, el sector turístico estaba muy favorecido por esa tasa de cambio tan desproporcionada. ¿Por qué? Porque esa tasa de cambio, esa disparidad enorme en el cambio de la moneda, hizo que miles y miles, cientos de miles de turistas más de Estados Unidos y de Canadá, pero también de Europa, porque el euro ya estaba vigente, ya andaba por aquí, y llegó a cotizarse cerca de 70 por uno, 66, 67 por uno, recuerdo que estaba el caso del euro. Claro, eso al sector turismo le favorecía, y desde que comenzaron a aparecer medidas para tratar de retrotraer esa tendencia alcista tan alta, tan desproporcionada, esa desmonetización o esa descalificación de nuestra moneda frente al dólar y frente al euro. Ah, no, pues el sector, la gente del sector turismo no quería que el gobierno, no, déjenla libre, no intervengan, no pongan controles, no busquen medidas para contrarrestar eso. No, pero claro, porque a ellos les favorecía. También tuvimos una actitud crítica frente al sector turismo cuando pretendía, en contra prácticamente de todos los demás sectores de la economía dominicana, menos quizás del sector financiero, a ellos le convenía esa situación, pero tampoco, y también durante el gobierno de Hipólito Mejía, precisamente, porque la crisis, aquella famosa crisis financiera y monetaria y bancaria también ocurrió en el gobierno de Hipólito Mejía. Cuando llegó al gobierno, heredó una situación con respecto a los tabacaleros tradicionales, pero también frente a muchísimos tabacaleros de ocasión, oportunistas, que como los precios del tabaco estaban muy altos, se estaba vendiendo carísimo, porque mucho del tabaco artesanal, artístico y artesanal que se produce en el país, tenía niveles muy altos, sobre todo en los mercados como los Estados Unidos. Entonces, en esa ocasión, muchísima gente en el gobierno de Leonel Fernández, desde 97, 98, comenzaron a sembrar tabaco hasta donde a nadie le importa. ¿Y qué ocurre? Que hubo muchísima gente, que pequeños predios o predios que tenían dedicado a otros cultivos de manera tradicional, comenzaron a sembrar tabaco a dos manos y a invertir en eso. Ah, porque los precios estaban altos. ¿Pero qué ocurre? Ja, 2001, se cayeron, se fueron al piso los precios del tabaco. Ay, ¿qué quería toda esa gente que invirtió dinero y se puso a sembrar tabaco hasta donde nadie le importa? Y donde no se podía, terrenos que incluso después el mismo Hipólito Mejía tuvo que propiciar la zonificación especializada para la siembra de tabaco. Porque había gente sembrando tabaco en áreas arroceras o en tierras muy fértiles para otros productos, entonces sembrando tabaco. No, porque los precios están altos. Bueno, Hipólito, recuerdo la expresión, la dijo clarito y con su estilo particular: miren a ver lo que ustedes van a hacer, que yo no voy a asumir esa deuda y esa cuestión. Se lo dijo a todo el que andaba sembrando tabaco, porque después ocurre que los precios se fueron al piso y todo el que se puso a sembrar tabaco sin permiso, sin criterio, sin una idea de nada y en terrenos que no eran convenientes, entonces después querían que el gobierno le comprara el tabaco que ellos habían producido. ¿Y quién lo mandó a usted a sembrar tabaco? ¿No fue el gobierno? ¿No fue el gobierno que lo mandó? Ah, no, pero después, y a pesar de que dijo que no lo iba a pagar, tuvo que pagar, tuvo que dedicar una parte del dinero, y la otra parte la tuvo que dar el gobierno de Leonel Fernández. Después le compraron, pero imagínense, dedicar, tener que subsidiar una siembra irresponsable, antojadiza. Entonces, a eso es a lo que me refiero. A eso es a lo que me refiero. Si un producto es caro en relación a otro que tiene ingresos, aunque no sea de producción dominicana, bueno, está bien. Tenemos productores de arroz. El país, el Estado, debió dejar fuera lo del arroz. Debió, sí, es verdad. ¿Por qué? Porque tenemos arroceros aquí. Entonces no podíamos negociar eso. Pero para tú ingresar a ese acuerdo con Estados Unidos y Centroamérica, tenía que negociar la parte del arroz. Porque si no, los Estados Unidos no te iban tampoco a asignar cuotas, o te iban a permitir, o te iba a sacar elementos como el azúcar, que todavía es de producción importante en el país. Entonces, no era una cuestión de si usted quería o no quería. ¿Usted quiere entrar al acuerdo? Bueno, tiene que negociar sobre esto, sobre aquello y sobre lo otro. Ah, que el de ustedes es subsidiado, bueno, pero tiene que darme una cuota, o tiene que desmontarme los aranceles. Y lo más que se logró en ese momento fue que en vez de que el desmonte durara 10 años, se dijo, no, vamos a llevarlo a 15, no solo para el arroz, sino para una docena de rubros, cuya ingreso de parte de importación, sin cuotas, sin aranceles, entrada libre al mercado dominicano en cantidades específicas o sin ningún tipo de restricción, sencillamente iba a destruir a los productores locales. Bueno, entonces no debimos entrar, pero si usted acepta incluso que le den ventaja en relación al pedido de gracia para ese acuerdo, Entonces no puede salir después y que, no, ahora a mí no me conviene. Cuando vienes a pedir prestado, cara muy sonriente y bonita, y bondadosa, y bonachona. Pero cuando te vengo a cobrar, entonces me quieres matar. Bueno, creo que eso, en sentido general, no lo digo solo por lo de los arroceros, en este caso. Tiene que ver, porque si queremos ser un país entonces, que queremos competir en el mercado internacional, ya se sabe, nosotros no podemos comenzar a producir ahora computadora o tecnología o vehículos y vamos a querer que nuestros productos tengan, que nuestros vehículos tengan la aceptación y el mercado y las ventas que tienen países donde se inventaron los vehículos y los motores y toda la modernidad. Entonces, si queremos competir, tenemos que competir en el plano y en el peso que podemos. No podemos querer competir en un ring, en una categoría para la que no tenemos las condiciones, ni tenemos la experiencia. Eso es como poner a boxear a un amateur con un profesional del peso pesado. No le vas a ver a nada, vas a perder por regla de entrada, por diseño normal, vas a perder. Entonces, tengamos muy en cuenta eso, al sector arrocero, pero a todos los demás sectores y a las mismas autoridades que también a veces, por querer pretender que sí, que estamos en el orden, en la modernidad, en lo último de la nación. Mentira, chico. Vamos a ponernos en el lugar que nos corresponde. Si tenemos mayor potencial, efectivamente, para competir con frutas y vegetales en el mercado internacional, vamos a priorizar las áreas que sí podemos. Y a propósito, y cierro con eso, saludo, miren, por ejemplo, por dónde anda la cosa. Punta Cana acaba de inaugurar, una noticia que Javier Noguera nos envía, hay una línea aérea dominicana, Sky Cana, acaba de ser inaugurada. Entonces,
aterrizó en las Américas, aterrizó sí, aquí.
¿De uh-huh. quién es el capital de esa empresa? ¿Es del Estado? No, seguramente es privado. Y miren por dónde comenzó un proyecto con fines turísticos, de traer turistas, sol y playa. Miren ya por dónde va. Un aeropuerto internacional privado, una referencia mundial, y ya tenemos también ahí una línea aérea nacional. Entonces, óigame, eso ha sido iniciativa privada, pero eso ha sido también un esfuerzo bien planificado. Si vamos por ahí es porque esa gente ha calculado, ha planificado, ha buscado, se ha ganado el crédito para poder llegar al nivel de tener un aeropuerto y una línea aérea, además de muchísimas instalaciones turísticas. Eso no ha sido precisamente, sí, tuvieron su momento en que el Estado los subsidió, los ayudó, no le cobraba impuestos, etcétera, pero ya no están aportando al país. Entonces, de la misma manera, el mismo modelo es el que quiero decir, no solo para los arroceros, sino para cualquier otro sector de la economía dominicana que quiera realmente tener una posición competitiva en el mercado internacional sin necesidad de la cobija financiera del Estado dominicano. Gracias, Carlos.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las deportivas.